Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Cruzando el Charco. En esta ocasión retomamos una sección muy llamada por la audiencia, pero poco valorada por el público. No, volvemos a Hijos de Clio, la sección en la que estamos sin las locuras liberales de Manuel. Este caso es el tercer episodio y habíamos pensado en hablar de posverdad y también un poco del estado de la educación en la actualidad y demás, pero antes de meternos de lleno con el tema, tengo que presentar a mi buen amigo y nunca bien ponderado Francisco Javier López Luque. ¿Cómo te va, Fran?
Muy buena, ¿qué pasa, Martí? Pues nada, aquí ya con ganas de empezar, sobre todo con el tema este, más que nada porque lo propuse yo, y tengo ganas de meterle mano porque nos pilla muy de cerca, que es lo que es bastante interesante y que se puede sacar chicha del asunto. Así que a ver qué cómo se da.
Vamos allá, bien. Bien, pues lo habíamos pensado. Vamos a contar un poquito cómo se gestó la idea, ¿no? Porque hablando yo con Fran, le dije, Illo, tenemos un programa pendiente de la filosofía después de posterior a Hegel, ¿no? Kant, Hegel, ¿no? Principalmente el combate entre idealismo y materialismo. Y él, todo chulo, como no, impuso sus ganas de hablar de la posverdad, ¿no? Y esto viene a raíz de un artículo que me pasó que se llama, es una pregunta, ¿no? ¿Puede la educación fomentar la exigencia de verdad? Es un articulito breve de Félix García Morillón y, bueno, básicamente lo que trata es eso, el concepto de verdad, el concepto también de la crisis de la educación, ¿no? También habla en parte de la educación pública y privada, habla también del tema de las noticias falsas, el criterio de verificación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero además lo queremos enlazar precisamente el concepto de posverdad, que estará ligado obviamente al concepto de posmodernidad, ¿no? Que creo que ninguno de los dos negamos. Hicimos ya un programa con Manuel sobre el tema. Faltaría una crítica un poco más completa y estructurada por parte de Fran, pero eso puede venir en el futuro tranquilamente. Hoy nos vamos a centrar especialmente en ese criterio de verdad, ¿no? Pues eso, básicamente lo vamos a enfocar porque básicamente los dos nos estamos introduciendo un poquito a la educación, a las teorías de educación y demás, porque estamos ambos en el máster que nos habilita para poder ser profesores en un futuro. Si conseguimos no perder la razón, ni los nervios, ni la salud,
la
ni
vida,
nada
por la vida directamente.
Directamente, sí. Con tal de llegar vivos ya.
Yo con eso me conformo, la verdad. No busco ni la plaza, vamos, busco. Uf.
Sí, tal cual. Y entonces.
Yo te lo propuse porque sabía que era un tema que ya habíamos hablado más de una vez tú y yo, tanto aquí en el canal como fuera de cámara, como se suele decir. Y siempre es un tema que, aunque tú y yo, evidentemente, rechazamos frontalmente todo lo que huele a posmodernidad, a posverdad y ese relativismo cultural extremo, siempre hay distintas formas de abordarlo, tanto por tu parte como por la mía, y es ahí donde yo creo que, aun estando de acuerdo en la síntesis o en
el diagnóstico,
la interpretación, quizá, en el diagnóstico, la forma de abordar esa realidad o esa verdad, nunca me lo has dicho, son radicalmente opuestas muchas veces.
Tal vez no lo categorizaría de esa forma, ¿no? De radicalmente opuestas, ¿no? Sino que eso, que creo que tal vez coincidimos en parte del diagnóstico, ¿no? Ni siquiera totalmente, ¿no? Pero creo que tal vez los dos tenemos una concepción diferente, por ejemplo, de lo que es el liberalismo y particularmente de lo que es la hermenéutica. Y ahí de la base de mi crítica a la propia posmodernidad en sí, a los orígenes de la posmodernidad, ¿no? Bien, pero antes, ¿qué te parece? Si antes de entrar un poquito ya en el propio tema de la posverdad, ¿por qué no tratamos de enfocar un poquito nuestra idea general de educación, ¿no? Porque esto se da a raíz de un debate que tuvimos en clase, que me acuerdo perfectamente, en el que el profesor planteaba que cómo podríamos actuar en el momento en el que, por ejemplo, Y esto es clave porque el alumno se mueve en dos grandes ámbitos de socialización y de educación, que son la familia y la institución educativa, que viene en base al Estado, aunque bueno, puedes acudir a la educación privada, pero bueno, sigues teniendo su relación con el Estado, bien con una corporación que en fin y última medida se debe al Estado, ¿no? Y era que, por ejemplo, si se... ahora nos ceñimos simplemente a educación pública, ¿no? Si se dan en su familia conductas, vamos a decir, no muy positivas socialmente, no quiero catalogarlas como antisociales, como por ejemplo, pues podríamos ser la homofobia, actitudes machistas, por ejemplo, ¿no? Actitudes de rechazo a los inmigrantes y demás. El profesor no especificó en qué medida eso podía ser algo leve o algo, pues eso, ¿no? Realmente algo enfermizo y mucho, muy grave, ¿no? Pero la clave aquí sería, ¿cómo debemos actuar? El Estado debe educar a ese niño en unos valores que sus padres no comparten, y educar enfáticamente al niño. El profesor hablaba de eso, ¿no? De erradicar totalmente esas ideas por medio de la figura del profesor, o bien se debe dar una serie de pautas para que el niño decida libremente, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Después te expongo, si quieres, mi
versión. Yo, evidentemente, el Estado juega un papel en la educación de cada uno de los individuos o de alumnado, si se prefiere. Evidentemente, toma o elige las pautas de educación en función del currículum escolar que se aprueba en cada una de las leyes de educación. Entonces, ya por esa parte está interviniendo. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que, a pesar de que siempre se aboga la educación como el remedio para todos los males o para todas las enfermedades de la sociedad, no hay que vanagloriarla o ponerla siempre en un pedestal como si fuésemos aquí franceses de 18, por favor, porque no...
A pesar de esa barba y esa apariencia, no somos franceses de 18.
No, hoy el nombre no, el nombre lo deja claro, que hoy no soy francés. Eso es verdad. Y nunca. Y claro, claro que juega un papel y debe jugarlo, pero tenemos que tener en cuenta que como la educación no es la respuesta para todo, o quizás no es el remedio para todo, como he dicho antes, porque el niño o la niña no se desarrolla solo dentro del colegio. Pensar eso es, aparte de utópico, es caer en un error de base. Porque cuando el niño o la niña sale por la puerta del colegio escopeteado, está con sus colegas en el parque, o qué frase de padre más se me ha quedado, en el parque, o está, yo qué sé, de pico a pardos por ahí. Y eso ya son otros espacios de sociabilización que, evidentemente, no el Estado no llega hasta ahí, o bueno, la figura del profesor, si se prefiere, ¿vale? O, por ejemplo, que está dentro de casa. El alumno que está comiendo con su padre y sale un tema espinoso o un tema político o lo que sea, el padre o la madre tiene una idea, una opinión muy clara, muy, muy específica, y eso es lo que el niño ve desde su infancia como lo normal, ¿sabes? Lo normalizado, lo aceptado, lo correcto, si se apura. Entonces, ¿debe intervenir? Pues claro que sí, porque si no, dime tú qué garantía o qué clase de estado de bienestar estamos si no se preocupa o no participa de esa educación para formar a unos ciudadanos, en teoría, con el pensamiento crítico, libre e interdependiente, como se suele vender desde la aula del máster de profesorado, ¿sabes? Toda esa farfolla y retórica posmoderna, por otro lado. Pero claro, sí. No, yo es así como lo veo. No podemos tampoco martirizarnos el día de mañana dentro de un aula si vemos que la educación no es capaz de abarcar todo eso, que es lo que se plantea, lo que se propone, y si lo prefieres es el horizonte que se marca, vale, sí, eso está muy bien, muy bonito, pero hay que tener en cuenta las condiciones materiales en las que se desarrolla cada persona, que no es su vida, no es solo la educación, es mucho más, es una parte que te ayuda a relacionarte con el resto de tu vida, pero las influencias son bidireccionales, ¿sabes? No ejerce solo una influencia de la educación sobre el resto, sino que al contrario también, positiva y negativa.
Claro, es que precisamente Ese es lo que comentas, ¿no? Yo tampoco quiero ponerme aquí en plan melodramático del Estado, nos roba nuestros niños y como salía la señora de los Simpsons, ¿y los niños? ¿Quién va a pensar?
Es que nadie piensa en los niños. Ay.
Claro, claro, yo se lo planteé al profesor de la medida en que, a ver, el adoctrinamiento siempre es negativo. ¿Por qué? Porque se cae en el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es lo peor que existe. ¿Por qué? Porque impide el pensamiento crítico y el pensamiento autónomo, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando fijamos unos valores morales que son positivos y si estos padres hipotéticos, ¿no?, no comparten esos valores, el niño se ve en una disyuntiva de elegir esos valores supuestamente máximos morales o tal o rechazarlos porque al fin y al cabo son tus padres, podrán tener ideas equívocas y tal, pero se parten el lomo cada día por darte un futuro claro. Mejor. Entonces yo creo que realmente si se quiere solucionar es lo que tú has dicho, la educación tiene que ser integral y yo lo planteé que debía ser a nivel social, esa educación también debía llegar a los padres y no atacar al padre por ser, ¿sabes?, de tener determinadas ideas, entre comillas, reaccionarias, que para mí lo reaccionario es algo más profundo que simplemente, pues eso, tener ciertas actitudes o utilizar cierto lenguaje, ¿no? Entonces, claro, yo planteé esa cuestión, no puedes atacar al padre, tienes que educarlo junto al niño, ¿no? Y tienes que hacerle ver al niño que tiene que querer y respetar a su padre y que puede tener X ideas porque es hijo de su época, ¿no? Y no tiene por qué rechazarlo, sino que, bueno, simplemente respetarlo y si no lo comparte, pues tampoco rechazarlo, ¿no? Yo creo que es algo más profundo y también lo que comentas curiosamente, ¿no? Nosotros en el máster, ya hablando del propio máster, vimos una diferencia muy grande con lo que era la primera parte, que era, como bien dice, más teórica, de los propios profesores más ligados a la universidad, más ligados a la investigación educativa, que es lo que dices tú, te planteaban cuestiones muy, muy ambiciosas, muy supuestamente rompedoras, muy innovadoras, pero después la segunda parte fue con los propios profesores de ciertos institutos, ¿no? y ellos te daban consejos prácticos.
Claro.
Y que tienes que cumplir esto, y tienes determinadas horas, y tienes determinadas
herramientas básicas para el día a día dentro de un aula, que al final claro, es lo que te va a salvar el curso. Y el trato con los chavales. Y lo que comenta de los padres es bastante acertado porque siempre se olvida o caemos en el olvido de que la escuela es solamente una relación padre y alumno. Y para nada, es padre y alumno, profesor y alumno. Pero en este caso la escuela debe incluir a esos padres dentro de la educación. No estamos diciendo aquí que haya que educar a los padres, pero sí hay que integrarlos dentro del sistema educativo para que se sepa lo que su niño o su niña está dando en clase, cómo lo está dando, qué tipo de problemas tiene o dificultades a la hora de aprender, cómo se pueden abordar, que para eso está todo el tema de la tutoría y toda esta pesca. Pero claro, esos padres tienen una vida, tienen un trabajo. Estoy contando con aquellos padres que son proclives a la participación o a la implicación dentro de la educación de sus niños, porque luego hay algunos que, en fin, pasan olímpicamente el tema y,
claro, pero es que
curiosamente, son los que más, los que después más problemas dan, así de claro, ¿sabes? Porque no se implican, no ven el desarrollo, o sea, hacia dónde va el desarrollo de su hijo, y luego cuando se encuentra con resultados que no son positivos, dice, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, esto por qué es así? Si mi niño es estupendo y maravilloso y te lo pesca, ¿por qué no aprueba? O no se siente cómodo, no está cómodo en clase, porque siempre vuelve amargado del colegio. ¿Qué coño le están haciendo allí? ¿Sabes? Entonces, yo creo que habría que integrarlo, pero de forma real, ¿sabes? Que no solo sea la tutoría obligatoria al trimestre o las reuniones estas grupales, sino que en todo momento sepa de antemano incluso lo que se va a hacer con su niño. Claro, pues bien, la sorpresa.
Yo sobre todo recalcaría el no creer en el argumento de autoridad y en el supremacismo moral. No, hay que dar herramientas críticas. Y esto ya lo hablé incluso, creo que con Manuel, cuando fue lo de Donald Trump. No me acuerdo ya. Para mí la herramienta contra las fake news y demás es precisamente esa conciencia crítica, ¿no? Es que hay proyectos, eso, estatalistas de centralizar la información. Eso no se puede hacer. Tú lo que tienes que desarrollar es una mínima actitud crítica. El 90% de los fake news no te las vas a creer porque vas a tener un mínimo de conciencia. Y eso a nivel general, ¿no? Pero Pero bueno, también aquí podríamos ya irnos a lo que es la situación educativa en España, ¿no? Recientemente pues lo hemos visto con lo que se quiere hacer con la filosofía, ¿no? Que ya la filosofía que se da, yo siempre lo digo, ¿no? La diferencia entre un colegio de ricos y un colegio de pobres es que en filosofía se llega hasta Marx o no se llega hasta Marx, que aún así, como se da a Marx en los colegios de ricos, no es el verdadero Marx, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero se da ciertas partes sociológicas de su, ¿sabes? Pero aún así, dar al propio Platón y Aristóteles, que es lo que siempre se da y se repite machacularmente, eso ya te da herramientas. Pues cuando leas a Marx, tener herramientas, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y es lo curioso de cómo se está eso cercenando y en el propio, no sé exactamente qué temario a lo mejor tenéis vosotros, pero a nosotros se nos repetía constantemente lo de la, por un lado, motivar el espíritu emprendedor del alumno, y por otro, sí, los sentimientos, todo en base a los sentimientos. Sí. ¿Y de dónde salen los sentimientos? Los sentimientos emanan de condiciones materiales, no son ideas autónomas que... Es lo que decimos, verdad, también, por muy buen clima que tengas en el instituto, ese niño no va a vivir toda la vida en el instituto. Mm. Por muy buen tal, se va a tener que enfrentar a la sociedad.
Es asqueroso cómo se hace tantísimo énfasis en... No puedo con la tasa de rezo. Tantísimo énfasis en el apartado, una competencia, porque está catalogado como una puñetera competencia, el espíritu emprendedor, que cuando tú lees la descripción de la competencia... pone que el alumnado debe ser capaz de enfatizar o de ponerse en la posición de las labores que lleva a cabo un empresario. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes?
Luego, claro, sé tu propio jefe, como le dicen a los de Globo. Sé tu propio jefe después.
Sí, claro. Pero es que el coraje que me da es a lo que volvemos siempre, que te lo pintan todo esto como si fuese el liderazgo personal, autosuperación, una palabra que me da mucho asco, que es resiliencia. Todo ese tipo de vocabulario, Mr. Wonderful, que te lo ves en la agenda del Tiger, de todos estos sitios súper fabulosos con purpurina, te lo ponen dentro de un aula con tinta academicista y dices como... Se te está yendo un poco la cabeza, que la estás contando, o sea, le estás diciendo a un chaval de 13, 14 años que tenga mentalidad de tiburón y que saque una empresa para adelante él solo, porque si él quiere, pues.
Sin capital, ¿sabes? Que es como, o si... es como. Yo siempre lo digo también, estoy ¿claro? protegiendo un poco la gente, pero la gente que hace ADE, administración de empresa, piensan que al final, a cabo de la carrera, te van a regalar una empresa y es en plan, tío, eres imbécil. Estudiar cosas empresariales no te va a hacer convertir en empresario, te lo hace el capital. Y
no sé, bueno, o peor, hay ya no solo el pensar que va a tener una empresa cuando salga, sino para mí me parece más grave el pensar que vas a ser capaz de pase lo que pase, porque hay gente que, bueno, que tiene éxito y demás y afortunadamente lo va bien, pero que pase lo que pase, vas a llevarlo a cabo porque tú has estudiado y te has dedicado a eso, es lo tuyo y es lo que sabes hacer, vale, estupendo. Pero que por mucho que tú quieras, siempre está el factor clave y determinante, como es el puñetero dinero, el capital, el que va a determinar realmente si va a tener éxito o no. No esa idea revolucionaria que tú tengas. Aquí ya volvemos al debate siempre clásico entre idealismo y materialismo. Sí. ¿De dónde parte la realidad? ¿Si es de la materia o de la idea? Y la gente que piensa que es lo segundo, pues está abocado a, no sé, al fracaso por la parte más corta. Entonces, sí, no sé. A mí es que he visto. Sí, no, eso que yo he visto que en el. No, no, eso que en el máster y eso, no sé cómo lo darán por allí por Galicia, que es lo que te quería preguntar ahora. Pero que lo revisten todo siempre de un lenguaje súper revolucionario en cuanto a la metodología didáctica y demás. Y es verdad que algunas cosas pues sí son interesantes. Bueno, ya me jodería después de tanto tiempo que algo bueno tendría que caer. Claro, a ver, sí. Pero que me da la sensación que es lo mismo de siempre, pero con un discurso y un vocabulario muy, muy distinto, evidentemente. Y que luego no llega a atajar o a abordar realmente la problemática concreta, porque en el temario en sí siempre te ponen el problema, pero nunca te ponen ejemplos prácticos, o casi nunca te ponen ejemplos prácticos de cómo atajarlo, ¿sabes? Pero lo ideal sería que tenga en cuenta tal y tal y cual, pero vale, pero dime cómo. O sea, ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo se ejecuta en el día a día? Entonces, por eso era como la pescadilla que se muerde la cola. Que siempre, independientemente de las materias que estás tratando, de las problemáticas, siempre era el mismo modo operandi. Este es el problema, esto sería lo maravilloso, estupendo que tú tendrías que hacer, pero ¿cuál es el siguiente paso?
Esto lo dejamos un poquito porque también es que esto de la mentalidad de tiburón da mucho para hablar, porque yo me acuerdo que yo en cuarto de la ESO tenía un profesor, creo que era mi tutor, que cada tutoría nos ponía el jodido vídeo de Steve Jobs hablando cómo se hizo tal y tal, y yo me calentaba porque le decía, a ver, personaje, primero, es que no sé, no tenía lógica, porque son chavales que, porque claro, se lo ponía a los chavales que no querían hacer bachiller. Yo en principio no iba a hacerlo, después lo hice. Y en principio era, a ver, ese chaval va a salir y va a currar en una gasolinera, va a currar donde sea. No le puedes vender esa mentalidad porque lo estás engañando.
Y lo estás frustrando.
El chaval que no quiere estudiar, bien, pero por lo menos tú deberías decirle que si quiere cambiar esa sociedad se puede cambiar. No es que tenga que él hacerlo a modo individual de cargarse toda la espalda y tirar para adelante. Tendrá que asociarse, tendrá que seguir estudiando, tendrá que seguir formándose para cambiar esa sociedad, pero no le vengas con el discurso de eso de autónomo de los cojones, porque no va a ser autónomo, va a estar jodido por todos lados. Y eso, a mí es que me calentaba muchísimo. Había veces que me tenía que ir de la puta clase porque el pavo este, pero es que era pumba, tío. Y,
¿te llegaron a echar de clase por eso?
No, me iba yo, porque echar... es que no lo aguantaba. Bueno, a ver, me echaron muchas veces, eso es verdad.
Uy, no conocí esta faceta tuya, ¿eh? De adolescente problemático. Sí, no, yo... ¡Hostia! Bueno,
sí. De hecho, esto lo contaremos algún día cuando haya dinero de por medio. Pero a mí me llegaron a... Tenía una excursión bastante tocha, medio pagada, y por expulsiones y por tal me jodieron y no pude ir, tío. Eso ya lo contaremos con dinero de por medio, pero...
Expulsiones, joder.
Sí. Cosas Dios, grandes, cosas grandes. Después me fui civilizando, fui perdiendo el pelo y me fui civilizando.
Sí.
Sí, no, pero lo de la mentalidad. A ver, que en cierta medida lo de la mentalidad de tiburón es como pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes entrar motivado, a tope power, tal, pero si tú te esfuerzas y corres duro, lo que va a hacer es que tu jefe se compre dos casas en vez de una. No te va a repercutir a ti en nada. A mí es lo que me jode. Que a mí, yo personalmente, a mí. La disciplina, el esfuerzo, todo eso para mí son valores cojonudos, pero eso no lo orientes a hacerte daño a ti mismo o a no cambiar nada en la sociedad, porque eso es lo que más me repatía de ese discurso de mentalidad de tiburón, que es tú contra el mundo, eres imbécil, claro. ¿Tú qué vas a hacer contra
o sea,
el mundo?
Pero tú solo, o sea, no tienes nadie al lado.
Por muy bueno que seas, tú no eres nadie, como quien dice, tú tienes que, pues eso, tener disciplina, formarte, ser crítico siempre, pero asociarte con otras personas o eso, tratar de buscar una alternativa a este... Está atolladero de mierda en el que te ha metido. Tú no tienes por qué ser eso, un explotado toda la vida soñando con que vas a ser un emprendedor y un... Hay más salidas a eso. Yo siempre lo digo y yo personalmente en mi vida la disciplina, el esfuerzo y tal siempre la llevo a rajatabla, pero no soy un tiburón porque no puedo serlo. Sí, por lo menos tiburón. En las condiciones actuales.
Me quedo con esa frase, no soy un tiburón.
Vamos a hacer un corte. No soy un tiburón.
Sí, no soy un tiburón.
Una pescadilla, una pequeña pescadilla pedida en el mar de
la... No, pero es que lo que dice es verdad, porque una consecuencia directa de todo este tipo de mentalidad sin duda es la frustración, porque el día de mañana cuando
después no porque se consume día... drogas, porque se claro, suicida la gente,
es que eso es lo que iba, porque el día de mañana cuando no salgan tus planes o cuando fracasen o lo que sea, por lo que sea, por no cuestiones,
o cuando te cases no de pisar de gente, porque la mentalidad de tiburón es pisar gente.
Es pisar gente, porque el otro tiburón también vendrá a pisarte a ti, que es lo que le han enseñado o lo que los valores en los que lo han educado. Entonces, si eso no acaba en buen puerto, estamos muy marítimos hoy, pues esa persona...
No hemos cruzado el charco, pero... No.
Se va a frustrar y va a pensar que es un fracaso de persona, que la única responsabilidad y culpable es única y exclusivamente suya. Y va a entrar bueno, en depresión y por la parte más corta, que a esto es lo que me refería cuando ves que cada vez, al menos aquí en España, el índice o la cantidad de personas que caen en depresión y diversas dificultades mentales, pues va en aumento. Y no quiero decir que solo se deba a esto, pero lo que sí quiero decir es que
sí, bueno,
esta no mentalidad te puede conducir directamente a la depresión, a droga, como debo decir, y no poco el suicidio también. Ya es el último acto, sí, evidentemente,
pero... Sí, momentos duros, cargarte y pegarte contra la pared 25 veces nunca ayuda de nada, ¿no? Precisamente.
¿Cuánta gente se ha quitado la vida por tener deuda, por no poder afrontar muchos de los pagos? Es que me parece macabro ese tipo de cifras que están ahí, ¿sabes? Y no sé, de verdad, me pongo enfermo.
Sí, sí, es en un... Fin. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, que quede claro por lo menos nuestra posición al respecto. Pero precisamente lo que has comentado, ¿no? La disyuntiva entre que no se dan soluciones, porque precisamente no sé si a ti te ha pasado, pero generalmente cuando era la hora de teoría, así de tal... Lo que yo veía es que se caía en algo muy básico, que a nivel filosófico y a nivel metodológico es la contraposición del empirismo y el racionalismo, ¿no? Era constante. En todas las cuestiones que salían, tú veías que había una parte totalmente empirista de que los leyes aprenden haciendo y otra totalmente racionalista de que las ideas salvan a las ideas y ellos idealmente se idealizan así con ideas ideales.
Comen de ideas, sí, sí.
Sí, tío, y es lo que yo no veía, que esto en nivel historia también pasa. ¿Por qué? Porque, y esto ya lo hablamos precisamente en la anterior introducción a la filosofía, quien resuelve en parte ese problema entre racionalismo y empirismo es Kant. Kant hace la crítica a la razón pura. Después Hegel desarrolló la dialéctica, Feuerbach el materialismo. Ya te digo, si no te gusta Marx... Puedes resolver esa cuestión tranquilamente con Kant y Hegel. Es decir, no hace falta que tengas un revolucionario.
Fue muy sencilla, cortita. No,
pero la academia y a nivel general, y es lo que quería hablar en ese segundo episodio de Introducción a la Filosofía, ¿no? Están totalmente desfasados porque precisamente eso, siguen en paradigmas totalmente superados a nivel filosófico. No sé si a ti te ha dado esa sensación, porque bueno, sé que eres
muy
interesada en la filosofía y que a mí por lo menos me dio esa sensación, ¿no?
Justo lo que señala es el motivo de mi frustración en el máster, en la primera parte del máster, el módulo genérico, porque siempre caen en mismas interpretaciones, ¿sabes? Y a fin de cuentas lo que acabas de comentar, que son paradigmas, son formas de concebir la realidad que están bastante súper allá, y todo esto te lo cuentan con un discurso súper revolucionario de si es que esto antes no se hacía así, pero si lleva a cabo este tipo de ideas o este tipo de prácticas con tu clase, con tu alumnado, como dan a entender que no va a tener ningún tipo de problema y que todo es maravilloso y para nada, ¿sabes? Porque la persona que tienes tú sentada delante tuya, o 30 personitas que están delante tuya, cada uno tiene su historia personal, su vida familiar y demás. Y tú no puedes vestirlo a todos con un mismo manto, no ideológico, pero ideológico en el sentido de ese idealismo que te vende toda una clase, un aula de forma homogénea, claro. Y para nada, ¿sabes? No sé, es mi motivo de frustración al máster por eso mismo, porque yo puedo estar de acuerdo, ¿no?, con la metodología que se puede llevar a cabo dentro de un aula o la que se recomienda dentro de todo el programa del máster, pero no me la vendas como si fuese algo totalmente novedoso, porque es exactamente lo mismo que hacían conmigo hace 10 años, ¿sabes? Y para nada, me resulta ni novedoso ni tampoco interesante, lo siento, que es así.
Claro, sí, precisamente eso. Y volvemos un poco a lo que habíamos comentado. Yo precisamente que no sé si vosotros tenéis algo así como una semana de toma de contacto con las prácticas, con el sitio donde vas a hacer las prácticas.
Sí, como de hecho el otro día que no sé qué día fue, el viernes, tuve la reunión de la práctica y en enero entro ya en el centro a hacer la práctica. De enero, parte de febrero y luego en abril o mayo, la segunda parte, en la que ya en teoría interactúa de forma más directa en el aula o puede dar alguna clase, eso ya dependerá del tutor o tutora que te toque y lo permisivo que sea contigo.
Claro, pues precisamente fui eso, no sé, salió a lo mejor al principio de mes y así hablando tal, y nos dieron como una vuelta a mí y otras compañeras que fuimos allí. Y se dio la ocasión de que uno de los profesores le sacó a un chico no sé qué, algo de Vox, y lo empezó a y empezó como a meterse con él y a burlarse de él porque pues, el chico debía ser simpatizante de Vox o yo qué sé. Y empezó allí a darle la turra. Y digo yo, a ver, por lo menos no vota al PSOE, ¿sabes? Pobre chaval, y estará muy perdido en la vida porque a mí no es que me guste Vox y no es que me parezca racional. Ay. Pero el pobre chaval sabe Dios las condiciones que tiene en su casa. Y tú vas delante de sus compañeros y le empiezas a dar la turra. Ese chaval te va a coger manía a ti y va a hacer que todos sus colegas voten a Vox y todo su barrio vota a Vox. Por cansino, tío. Dale argumentos, incluso a nivel histórico, lo que defiende Vox a nivel histórico con fuentes se deshace en 2 días, es lo que decimos siempre de Pío Moa, ¿no? Que es muy pesado. Dale fuentes en ese sentido. Sé crítico, sé tolerante con él, todo lo que quieras, pero no le cierres la chapa con que... Porque precisamente el profesor este se lo decía desde la democracia. Pues supuestamente la democracia puede votar todo lo que quieras y las opciones que quieras, ¿no? Y le estaba dando tu rey. A mí me pareció un episodio un poco triste porque, a ver, pobre chaval, pero, por lo menos, es lo que yo digo, por lo menos no vota al PSOE, tío.
Esa no la vi venir. Pero, claro, ya no solo hizo, sino que está burlándote de una persona. No sé si lo hizo dentro del aula o por los pasillos, lo que sea. Pero
no, estaban en clase, los chicos.
Ah, en clase. O sea, más delito, estaba coño.
Entraron en la clase, sí.
Está evidenciando a un chaval, por cuestiones ideológicas, las que sean, y está buscando la burla o la mofa del resto de su compañero. O sea, si ya de por sí ese chaval pues tendrá unos sentimientos fuertes para llegar hasta esos extremos, si lo trata de esa manera, lo único que está haciendo es avivar esa llama, ¿sabes? Que ya de por sí está encendida. Y va a crear ese, no sé, un ambiente de crispación, porque la persona o el alumno que no comulga con esa idea y está viendo que desde la autoridad, en este caso que el profesor se está burlando y lo ves con buenos ojos, porque es lo que hace el profesor. Si el profesor lo hace es porque está permitido y por ende está bien, va a fomentar que no solo tú, sino el resto del aula discrimine a esa persona. Porque tú, a ver, todos desde pequeño hemos tenido nuestros vaivenes, ¿vale? Y tú no sabes si esa persona el día de mañana pues, claro, acaba siendo el nuevo Lenin, ¿sabes? Yo qué sé. Pero,
ojalá deje a Vox de lado y se
vuelva Lenin. No, hombre, ojalá. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que tú, sí. Ese chaval está atravesando una circunstancia, una coyuntura personal concreta en este momento. Tú no puedes estigmatizarlo y ponerle una etiqueta desde el primer día que entras por la puerta de tu clase. Y más si no tú el profesor. Me parece lamentable y preocupante.
Sí, no sé. A mí no me gustó nada, pero... En fin, es lo que toca a veces. Y también lo que comentamos antes de racionalismo y empirismo, incluso un compañero, porque nosotros en el módulo común teníamos a gente de... alguna gente de filosofía, de empresariales... Y bueno, no eran solamente de historia, ¿no? De historia de arte, incluso y geografía. Y un chico lo comentó, bueno, era por clases telemáticas y lo comentaba en el chat durante... Eso es tan viejo como la discusión de empirismo y racionalismo. Y no sé si lo comento varias veces o una vez en ocasión, pero es eso, es que no querer avanzar en ese sentido. Y también, aprovechando lo de Vox, también te... Yo creo que, obviamente, la educación está relacionada con la situación política del país y con la situación histórica, ¿no? Y aquí en España tenemos la democracia que tenemos. Y precisamente la ley de educación, al igual que, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Porque eso lo hablaremos después, ¿no? Pero son de esos pactos tácitos de la transición en las que se tenía que simular que hay dos posturas contrarias, ¿no? Como por ejemplo en el coronavirus, cuando Casado quería levantar el estado de alarma cuando había no sé cuántos casos, ¿no? Es la prueba palpable de que
ya mismo volveremos a ese punto.
Pero simulan que son diferentes por simular que hay como dos polos opuestos y que tú tienes que ser del Barça y el otro del Madrid, ¿no? Y en la cuestión educativa es exactamente igual, ¿no? Cada 4 años las mismas leyes cambian 3 cosas, uno dándole más a favor de la concertada y la religión, otro más a favor de ciudadanía, pero es la misma basura y en este caso cargándose la filosofía, que eso es algo muy grave, pero yo por lo menos lo veo así, no sé cuál es tu opinión, pero
no, claro que ahora ya... que ahora que has dicho lo de la pública concertada y la privada, me ha recordado que el otro día me encontré con un artículo referido aquí a Córdoba, en el que dice que dentro, o sea, en la capital, pues había más oferta educativa privada que pública. Y era algo ya sabido, pero siempre duele verlo y leerlo con los datos empíricos, en este caso, delante tuya, ¿sabes? Y, y lo compara luego con la estadística del resto del país, y no sé si la privada y concertada a nivel nacional era un 7%, pero luego baja Andalucía y es un 30%, o en Córdoba en total un 40% frente a la pública. Es como, joder, te choca bastante que, independientemente de lo que tú acabas de comentar, las leyes que salgan, sea de una índole u otra, que al fin de cuentas pues tienen los mismos intereses, este problema, porque es un problema, lo de la educación privada, no termina nunca de desaparecer. Luego siempre saltan los mismos con el famoso derecho a decidir, ¿no? Yo quiero decidir dónde educar a mi hijo.
Pegarle sus picos para que deje de tocarlos.
Que me cago los más. Y luego lo compara con la estadística real del ministerio, en la que te das cuenta que no es solo que haya acabado esta lacra, sino que ha persistido y se sigue desarrollando. O sea, va a más. Y me preocupa bastante, porque, joder, que aquí en Córdoba nos manejemos con esa cifra. Todo. Y la universidad también, claro.
Muy que se fue hace poco, que nadie sabía ni que estaba, y se fue el ministro ese loco de los cojones, porque precisamente eso, quería liberalizarlo a nivel de Estados Unidos. Que eso, en parte, ya está, porque aquí, por ejemplo, no sé cómo es en el sur, pero aquí el Banco Santander tiene controlado totalmente todo. Aquí la Fundación Barrer de la Maza, todo eso está en conchaveo con la Diputación, o sea, todo está en conchaveo con la universidad. La universidad es una corporación de los cuatro amiguitos que se retroalimentan entre ellos y que no hacen avanzar nada la ciencia.
Me dan ganas de cerrar el directo y comentarte esto en privado. Me preocupa, de verdad. Porque ya no solo los bancos, Santander en este caso, porque tuvo las fundaciones que acabas de comentar, que también ya llevan tiempo y están presentes. Sí. Pero ya, cuando hablamos de temas como el ejército, estoy muerto. Y más temas que de verdad luego te lo comento, porque hay ejemplos muy concretos con nombre y apellido que no quiero yo.
Sí, no vamos a quemar. Vamos a quemar a nadie, pero sí, la situación en general. Y es lo que aquí en Orense es prácticamente igual, solo hay. Prácticamente lo que es el centro de la ciudad, hay colegios privados de órdenes religiosas, ¿no? Maristas, salesianos, carmelitas, todo eso, ¿no? Solo hay dos relativamente céntricos que son públicos, que son los que mejores resultados tienen a nivel bachiller y todo eso, en la selectividad y demás. Y el resto todo es una corona de centros públicos a los que va, bueno, la gente que no puede ir. Que bueno, yo tengo. Es un fenómeno incluso también lo de la educación privada, porque muchos padres de clase obrera hacen un esfuerzo muy grande por llevar a sus hijos pensando que precisamente eso le va a abrir una puerta para el ascenso social. Ya te digo, no es como para desdeñar a esa gente, ¿no? Ellos hacen lo que mejor creen para sus hijos, ¿no? Pero eso es un fenómeno curioso, al fin y al cabo.
A fin de cuentas, es lo que se resume siempre a lo mismo, que el padre o la madre, en teoría, siempre busca lo mejor para su hijo, para su hija, y si estamos hablando en materia de educación, pues es casi lo primordial, lo primero. Igual que cuando va a un centro de salud, siempre va buscando lo mejor para, que también entramos en el tema público o privado de salud, ¿no? Cuando una familia de origen humilde, por decirlo de alguna manera, se empeña y hace todo lo posible para que su hijo esté en un centro privado, yo entiendo y comprendo, no comparto, pero lo entiendo, que lo hacen con esos fines. No consigo otro, porque si tú crees que tu hijo por ir a un centro privado, el día de mañana va a establecer contacto, va a no sé qué, va a tener más salida laboral, lo que sea, no sé, yo sé muy bien qué decirte, macho. O si realmente es eso lo que quieres, pues yo me lo haría mirar, la verdad.
Que voy a contar otra anécdota, visto, y de anécdotas, que cuando estuve en Santiago, tenía un profesor que daba como, era de arte romano, daba 45 minutos de clase tal, y los últimos 5 minutos nos contaba una anécdota o algo de su vida, ¿no? Y un día nos comentó que su hija había ido al colegio y dijo él, va a un colegio público de monjas, por cosas de su madre, yo no tuve nada que ver, y no sé cómo comentaba, que hablando con los profesores le decía, pues su hija se le da muy, muy bien las oraciones. Todas las oraciones se les da muy bien, pero las matemáticas se les atranca un poco. Y el tío decía, pues yo creo que la cuestión es tan simple como dedicarle menos horas a rezar y tal vez un poquito más a matemáticas.
Uy, uy. Y, con la iglesia hemos topado.
Parecía un cura el señor ese, muy tranquilo, muy sosegado. Te da bastante ternura el pobre hombre, ¿no? Que le llevaban a la hija a las monjas sin él casi de querer. Pero bueno.
Ay, a ver, es lógica aplastante, macho. Eso no tiene.
Ay, no, verdad. En fin, pero. Bueno, sí, eso. ¿Y qué te parece si ahora esta última parte del programa la dedicamos ya más a lo que es la posverdad, si nos quieres dar tu definición de posverdad y, bueno, tratar de contextualizarla un poco, qué relación tiene con el posmodernismo, cómo ves tú la situación? Danos cátedra, Fran, para eso te hemos traído, que ya hacía que no venías.
No, cojones. No, hombre, muy, muy simple, muy sencillo. La posverdad yo la concibo de la siguiente manera. La capacidad que tiene el razonamiento o la coyuntura que atraviesa una persona para hacer creer cualquier tipo de verdad, de realidad, aun siendo falsa o no demostrable, pero esa posverdad te hace a ti, o sea, es capaz de cambiar tu interpretación para que tú te la creas o para que tú la asumas y la tengas o la contemples como una realidad única, verídica, demostrable e invariable. Entonces, independientemente de cómo sea la condición material que te rodee, esa posverdad va a hacer que tú te creas lo indecible siempre y cuando se amolde a tus esquemas mentales, a tus principios, a tus valores que tienes interiorizado. Y esto está relacionado con lo que me hablaba antes, con el tema de la fake news. Una persona que se traga a doblar todo este tipo de fake news es una persona que está hecha por y para el disfrute de la posverdad. No sé si me explico.
Sí, ¿y cómo relacionarías tú con el fenómeno de la posmodernidad, los tiempos que vivimos?
Hay un término que curiosamente he aprendido en el máster y que valoro mucho, o sea, es de lo poco que salvo, que es todo este tema de la turbotemporalidad, que se llama. Me mola bastante el término. Y la neofilia, de todo este gusto por lo nuevo. Entonces, todos los tiempos en los que vivimos, en los que la rapidez, lo inmediato y todo lo novedoso gusta más y muchas veces se sobrepone sobre todo lo demás, que todo lo nuevo es mejor que lo anterior y por lo tanto lo quiero ya aquí y ahora, que eso también está relacionado con la mentalidad neoliberal que impera en nuestros días. Entonces, todo este tipo de movimientos de prensa, de los medios de comunicación, de las noticias falsas que cada vez abundan más, sobre todo por redes sociales y todo este tipo de espacios de comunicación, se amolda perfectamente a la posverdad. O sea, la posverdad nada como pez en el agua dentro del ámbito posmoderno, en información, en noticias y por poner un ejemplo en sitios como Twitter, que se reúne todo, tiene información, tiene cierto, información.
Hemos hecho Twitter recientemente y tiene no razón, dicho es ni un a mí. Caladero muy extraño.
Claro,
es un
caladero, no me lo ha dicho ni a mí, puta. Pero sí, ahí en Twitter se reúne todos los campos. Tiene inmediatez, tiene novedad, porque siempre que hace scrolling y se está viendo.
Explícanos lo que nueva. Es el scrolling para novatos en el Twitter como yo.
Coño, de recargar, ya está, no tienes más. Eso, información, novedad, inmediatez y lo sé, todo lo nuevo. Brevedad, todo. Se junta todo. Entonces, por eso corren tan bien y tan fácilmente todo este tipo de fake news que enseguida se hacen virales. Ya no solo por tema de bots y todo este tipo de mecanismos de difusión que cada vez abundan preocupantemente más en los medios de comunicación, en Twitter, sino que los usuarios de carne y hueso, que cada vez somos menos, lo difunden en sus propios perfiles. ¿Por qué? Porque aunque sea una fake news o sea un clickbait de esto que es para llamar la atención de las personas, si ese titular encaja en su esquema mental, en sus principios y en sus valores, le va a dar difusión, le va a seguir, lo va a difundir por su grupo, le da retweet, le da me gusta, lo comparte, lo comenta, lo que sea. Y todo ese tipo de interacciones con el maldito algoritmo de Twitter, lo que hace es que prime a ese tipo de cuentas que da difusión a informaciones falsas. Entonces, posmodernidad, posverdad, turbotemporalidad, neofilia y todo ese tipo de cosas se dan cita en Twitter. No sé por qué me he centrado en esta red social, que si tienes cabeza puede tener un buen uso y puede ser maravillosa, pero no podemos ser ingenuos. Sí, Martín, sí. Tú que eres un señor de 59 años dentro detrás de esa gafa, pero sí, sí. Pero no sé, puede es ser, que...
Y una cuestión también, siguiendo y liando con la relación con la posmodernidad, ¿tú cómo lo relacionarías con la noción de progreso?
Madre mía, progreso, qué asco, de verdad no soporto ese...
Claro, término. Es que precisamente eso es lo que... Y eso es lo que expongo principalmente en ese vídeo con Manuel y demás, ¿no? ¿Cómo el progreso ha pasado de ser algo medianamente real, medianamente, bueno, palpable, ¿no?, a ser una simulación, a ser, pues eso, lo que es Twitter, que tú puedes ser súper...
Un significante vacío, en la realidad, está hueco.
Claro, ¿tú cómo podrías relacionarlo con la noción de...? Porque precisamente para mí la posmodernidad parte precisamente de la crítica e ilustración de Adorno y Horkheimer, que eso que tiene sus antecedentes, obviamente, ¿no? Pero como que el cénit es ahí, la propia escuela de Frankfurt, ¿no? Porque ellos precisamente hacen una crítica muy fuerte a la noción de progreso, ¿no? Retoma en parte la hermenéutica de Kant, ¿no? Pero es una crítica muy fuerte a esa cuestión, porque precisamente, y esto ya es a lo mejor algo más subjetivo, ¿no?, se estaba demostrando que el progreso tiene que socializarse totalmente, ¿no?, y que precisamente Occidente no se estaba socializando en su totalidad. Entonces, quieren simular y llevarlo, por ejemplo, también al mito del decrecimiento y demás. Esto ya es algo más complejo, ¿no?, que tal vez tenemos que tratar en otro momento y en otra ocasión más distendidamente, ¿no? Pero me interesa mucho tu visión de esto.
Para mí, el progreso, al igual que la economía o el sistema de mercado, se ha erigido la nueva Biblia. Antes, el progreso, como tú bien decías, era algo consensuado por todos, que teníamos claro cuáles eran las líneas de progreso, nunca hemos dicho, a seguir para el desarrollo de una determinada sociedad. Pero hoy día ese término está tan utilizado, tan masificado y, por ende, prostituido, que ha dejado de carece ya de un sentido colectivo. Tú, a cualquier persona que le pregunte, a mí, a ti, a cualquiera, te va a dar una definición, una interpretación distinta de lo que para esa persona es el progreso. Y eso, vale, puede enriquecer el término o la definición que podamos darle, pero llevado al extremo, que es el caso en el que vivimos, lo que lleva realmente es a una no comprensión de lo que significa realmente o de lo que podría significar el progreso para una sociedad. Entonces, como he dicho antes, progreso hoy día es el concepto clave o el que todo el mundo se quiere agenciar en su discurso, ya sea político o de cualquier índole, para, no sé, para fundamentar su posición ideológica, como en el caso de los partidos políticos. Todos hablan de progreso, desde Vox hasta Podemos, pasando por PP, PSOE y un partido naranja, que ya no me, de cuyo nombre ya no me acuerdo, siempre utilizan...
UPyD puede ser, no, a lo mejor, UCD, Unión de Centro...
UCD.
Sí, que yo lo tengo escrito a veces. Es curioso cuando ciertos falangistas abandonan la camisa azul manchada de sangre y se llaman UCD, porque es Unión de Centro Democrático, y en plan... Tío, no sé qué serás, pero tú muy de centro no pareces, sinceramente.
No.
Es curioso, no. Chiste fuera. Sí, pero yo creo, Dino, así que no es tan... Esto ya digo, teníamos que tratar la parte, ¿no? Porque me interesa mucho tu visión de eso, de la crítica que hace la ilustración. Jorge Heimer, Adorno, Walter Benjamin, el proceso histórico, ¿no? Un poco en contraposición al materialismo histórico, ¿no? Todo eso es una cuestión muy interesante, pero bueno, quizás este no es el momento, ¿no? También, precisamente, a mí has comentado una cosa realmente interesante, ¿no?, que es la cuestión de que Internet y precisamente estas nuevas formas de informarse, que solo actúa si tú solamente te informas a través de eso, ¿no? Y son esos círculos cerrados, ¿no? Esos círculos endogámicos y
los algoritmos alimentan eso, ¿vale? En función de la cuestión con las cuentas. te sale a fin
con el algoritmo, y esto es que algo que precisamente volvemos otra vez a la contraposición de empirismo y racionalismo, ¿no? Y es algo que sigue siendo una carencia muy fuerte hoy día en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no se quiere llegar a Kant y Hegel, porque llegar a Kant y Hegel te supone después llegar a cierto señor alemán con barba que dice cosas muy feas y que no le gusta a los profesores que cobran 2.000 pavos mientras tu padre está en paro, ¿no? Esas cosas que a lo mejor no le gustan porque precisamente uno de los principios del racionalismo es que es algo lógico y parte de valores subjetivos, y no tú, si quieres relacionarlo con la realidad, tienes que irte ya al materialismo. El racionalismo no te sirve. ¿Por qué? Porque el racionalismo y la lógica y la metafísica llega a ciertos puntos que se bloquea. Por ejemplo, este ejemplo que yo me acuerdo perfectamente cuando lo damos en matemáticas. Este ejemplo de que si tú pones una... bueno, que esto es de la filosofía clásica, que tú pones a una tortuga y a Aquiles, ¿no? Y que ellos nunca se van a juntar. ¿Por qué? Porque la tortuga avanza y nunca va a estar en el mismo punto. Eso, en la demostración empírica, es mentira. ¿Por qué? Porque si la velocidad de un cuerpo es mayor a la de otro, tarde o temprano lo va a coger y lo va a superar, ¿no? Y precisamente es la cuestión del empirismo, que el empirismo sería no trazar nada y simplemente coger a la tortuga y a Aquiles, es decir, que hicieron muchas cosas, que hicieron muchos pasos y que no tienen ninguna relación, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo que precisamente es lo que falta en la educación, y por eso el espíritu crítico, pero no la crítica por la crítica, ¿no? Sino contrastarlo y saber ir más allá de la pura lógica formal, ¿no? Porque la lógica formal a nivel tiene ciertos puntos en los que se aturulla, como por ejemplo el ejemplo de cómo es un milesio, que dice que todos los milesios son unos mentirosos, ¿no? Pero claro, él es un milesio, entonces todas esas cuestiones, ¿no?, que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Y que precisamente en filosofía se dan por encima y que no se muestra la trascendencia que tiene aún hoy día el debate entre racionalismo y empirismo, que fue superado en su día, pero claro, seguir esa línea precisamente también relaciona con la cuestión de progreso, ¿no? Si realmente ese progreso puede existir, puede ser para todos, pero claro, no le interesa. No sé qué opinas tú de todo esto que me he venido un poco arriba, lo he puesto así muy rápido. Yo creo que es una
de la tortuga, de los milesios.
Un poco de todo.
No, es básico lo que comenta. El tema del empirismo es muy, o sea, es preocupante, porque se puede llevar al absurdo. Por ejemplo, el caso de la tortuga con Aquiles es un clásico, o el de tirar una bolsa o un peso desde lo alto de un mástil de un barco y para decir que la Tierra no se mueve porque ha caído en línea recta, y si se moviese hubiese caído a otro lado. O sea, ya a estos puntos ya estamos llegando claro, que cuestionamos...
Lo que tú comentas del terraplanismo no se me había ocurrido, pero es el ejemplo de empirismo, claro. Tal cual, sí, sí.
Y Martín, ¿cuántos terraplanistas están saliendo de forma no irónica hoy día? O los antivacunas, o lo que sea. Es que todo este tipo de...
No, precisamente fenómeno... eso, porque desde la escuela te enseñan o racionalismo o empirismo, ¿no? Te enseñan que eso, claro, ha sido algo, claro, una cuestión superior.
Claro. Y, o si no lo veo, no lo creo. O sea, yo solo me
claro. Y eso en historia lo sufrimos mucho.
Me fío... Claro, o la microhistoria. Yo solo me guío, me fío de lo que puedo palpar, de lo que puedo tocar.
Si no hay un documento que dice que Stalin era bueno y quería a los niños, yo no quiero a los niños.
Sí, malditos positivistas. Sí, pero es que ese es el problema. Que se plantea una dicotomía, o sea, solamente entre racionalismo y claro, empirismo, y no hay ninguna tercera vía. Entonces, ¿cómo cojones, cómo carajo quieres fomentar un espíritu crítico, que es lo que siempre ponen en las competencias y toda la pesca, si no da alternativa de real, de facto, a esa dualidad? Porque sí, tú siempre puedes hablar de pensamiento crítico y de cuestionar todo lo que te rodea, vale, eso está estupendo, pero tú al niño no le estás dando herramientas lógicas reales para que sepa llevar a cabo ese pensamiento. La estructura mental de esa persona no se llega a desarrollar si no la saca de su cubito, que en una cara tiene el racionalismo y en la otra tiene el empirismo. Entonces no lo saca. Es como los caballos de la feria que llevan así la orejera para no ver otro lado. Pues eso es. Entonces no, no se termina de desarrollar.
Quien elige un equipo de fútbol, en lugar de preocuparse, ¿sí?, por la realidad es una, la verdad es una. Y hay que mezclar, como quien dice, grandes rasgos, empirismo y racionalismo, eso da el materialismo, y eso te ayudará. El materialismo y la dialéctica son herramientas para conocer la realidad y la propia verdad, la realidad, ¿no? Para tratar de conocerla hasta un punto, no es absoluto, pero eso es el método más desarrollado que tenemos, y precisamente en estas cosas se ve, ¿no? Como, y claro, lo que comentas tú también, que en política eso también se hace. Y esto vamos a discutir un día muy fuertemente, porque yo precisamente eso es
ahora,
el estructuralismo. El estructuralismo, no, ahora no, que estamos, llevamos ya mucho tiempo en ese momento. Pero yo soy crítico del estructuralismo, porque el estructuralismo se ha pasado toda la vida planteando preguntas, no voy a decir absurdas, tiene sus cosas a lo mejor positivas que puede ser, bueno, vale, a lo mejor sí, a lo mejor yo he leído poco de eso, que creo que he leído demasiado, ¿no? Pero se ha planteado todo el tiempo preguntas, pues ya con barrabasadas psicoanalíticas y demás, ¿no? Que yo creo que tú tampoco los puedes apoyar, ¿no? Y después, por el otro lado, eso que ha generado, la gente necesita respuestas y los propios alumnos necesitan respuestas. Si tú en la escuela solo le preguntas, dudas y demás, que es la crítica por la crítica, que eso incluso más en la Sagrada Familia lo critica, ¿no? La crítica por la crítica, eso va a generar que la gente necesita respuestas, la gente necesita saber, es lo que decimos del adoctrinamiento del chico ese. Él se va a ir a una respuesta simple que le ofrece Vox, porque por el otro lado solo hay dudas o contrariedades o demás. Entonces yo creo que en ese sentido, incluso en todos los niveles, es necesario plantear lo que tú dices de la tercera cuestión, que no es una tercera cuestión, porque lo anterior es lo mismo, como quien dice, simulando uno a nivel imperialista y otro a nivel racionalista, pero es lo mismo. Entonces esto
es como la... Te voy a poner dos ejemplos de caricatura, no sé por qué se me unió a la cabeza. La de Hermano Lobo esta, que creo que era la de un político dirigiéndose a un público, que decía, la barbarie o nosotros, o el caos, no, el caos o nosotros, y salta uno, el caos. Entonces no como que no da pie a esa tercera vía. Y luego la otra, que me hace mucha gracia y rabia al mismo tiempo, es la caricatura, perdón, la caricatura, la ilustración de la típica imagen de dos personas contrapuestas una delante de otra, en la que en medio, en el suelo, hay dibujado un 6 o un 9. Entonces, te hacen ver que dependiendo de tu punto de vista, expresión que detesto porque no existe, de tu punto de vista puede ser un 6 o un 9. Entonces, lo que tal vez tiene un trasfondo que lo que quiere dar a entender es que tienes que entenderte con otra persona, que tienes que dialogar y no ser tan tajante en tu forma de ser. Pero yo siempre digo que más allá de eso, la persona que en su momento dibujó un 6 o un 9 en el suelo, independientemente de lo que esas dos personas vengan a discutir después, de si es uno u otro, en el momento en el que lo está haciendo, y pongo el 6 o el 9, o pongo una obra, o pongo cualquier creación humana, lo hace con una intencionalidad, con una postura. O sea, lo hace pensando, vale, estoy haciendo un puto 6 o un puto 9. Ahora que venga el flipado que hay y me diga, no, yo es que si le doy la vuelta aquí veo un 9, ¿vale? Pero es que la intención con la que se ha hecho esta obra, o la que se ha hecho este libro, se ha hecho este currículum escolar, o se ha hecho lo que sea, me sirve cualquier cosa, es esta. O sea, tú no puedes venir aquí a cambiar el significado de esa obra porque tú hayas querido amoldar esa información a tu principio, a tus valores o a tus esquemas mentales, para que esa sea tu verdad o esa sea tu realidad, que eso, en definitiva, y respondiendo a lo que me decía antes, es la definición real de posverdad, el amordar una realidad que, por mucho que tú quieras, no le puedes dar más vueltas, porque no tiene más vuelta de hoja, pero sin embargo eres capaz de manipularla y de trocearla y de hacerla añicos para que encaje en tu discurso. Y luego ya a partir de eso pueden salir infinidad de barbaridades, que es lo que estamos viendo hoy día, evidentemente, porque es lo que prima, y es lo que vende, y es lo que más fácil de asimilar es, y lo que no necesita un tiempo, ni ningún reposo, ni ninguna reflexión, es inmediato. Entonces, puta madre, es lo que estamos en la dictadura de la inmediatez.
Yo a eso le sumaría la negación o simulación del progreso y el problema de la maldita hermenéutica. Pero eso lo tenemos que hacer un programa sobre eso.
Ahí como se pilla, dame.
Tienes que verte ese programa, tienes que un día sobre la posmodernidad a fondo tenemos que darle, que precisamente es en parte lo que quería hacer en la segunda parte de introducción a la filosofía a raíz de Kant, Hegel, y creo que puede ser interesante, puede ser que ya muchas cuestiones ya las hemos tocado hoy, ¿no? Porque veníamos enfadados con ese tema.
Venimos.
Sí, grandes rasgos. Y eso también general en el máster, y esto ya para cerrar, creo que pasa porque, por ejemplo, mi hermana estudió educación secundaria, no, educación primaria, y y la hizo en Santiago, que relativamente es una universidad más grande y tal, pero está muy marginado. La propia gente que va a ser funcionarios no le interesa tanto la cuestión de ser profesores o buenos profesores o buenos maestros, ¿no? Las herramientas que se dan son muy... ya te digo, estaban con Freud todo el día.
¡Ay, señor!
Freud, tío. Freud todo el puto día cuando... ¿Qué herramientas vas a tener si sigues anclado en Freud? No... Y eso, y la situación de la educación, porque precisamente, y es lo paradójico de la situación en la que estamos, ¿no? Una labor tan importante como es la educación, sobre todo en los niveles más inferiores, ¿no? Que se le dé tan poca importancia, que se le dé tan poco, porque a nivel histórico, aquí las escuelas normales y los maestros, incluso en la República, fueron eso, ¿no? Grupos súper importantes, el hecho de llevar la educación a los pueblos, ¿no? Al rural y en Andalucía supongo que será algo similar, ¿no? El mítico cuadro de Castelao de la última lección del profesor, que es el profesor muerto o asesinado por el fascismo, ¿no? Es así, es la importancia de un sector súper importante que eso, que tristemente se ha convertido en eso, en una casta de burócratas que se le da una formación muy pobre y que realmente su labor es muy poco valorada y que eso, pues, que es una situación, la verdad, triste. Y yo creo que en el máster nosotros lo hemos recogido porque ha sido, como quien dice, algo intenso, algo medio a muy corto plazo, ¿no? Y eso, ¿no? Muy, muy reducido. Pero yo creo que ese plasma en general, como está en la educación, que lo podríamos de nuevo volver a cómo se quiere eliminar la filosofía de la enseñanza y demás, ¿no? Que eso, ¿no? Que es una situación triste y que está muy mal.
Que es gracioso y llamativo, porque son los mismos partidos que en su día, por unanimidad, firmaron el proyecto o el compromiso de no solo que permanezca la filosofía dentro del currículum de secundaria, sino el fomentarla y aumentar la hora o la presencia o el peso académico dentro de la secundaria. Son los mismos que hoy día, desde el gobierno, se la van a cargar, básicamente. O sea, así de claro.
Sí, pero bueno, lo de siempre. Que eso, que tal vez es otro debate y es un debate muy interesante. Nosotros queríamos traer a Paula Barreiro, que precisamente es estudiante de filosofía y demás, porque yo precisamente me coincidió esta semana de ir a Santiago, a la Facultad de Filosofía, y entrar y escuchar a tres hippies que estaban en la puerta hablando de que no sé cuántos puros se daban fumados y demás. Es decir, el estable de la filosofía no es algo inocente. ¿A quién se...? Incluso la propia, este hecho hace que la gente que se dedicaba a eso tenga aún menos salida laboral, ¿no? Porque si no puede estar ni en los institutos, aún hay menos gente que se puede dedicar a ello. ¿Y quién se dedica a ello? Al fin y al cabo, gente que, bueno, pues que filosofar por filosofar es gracioso, es divertido, pero simplemente por eso, pues que curiosamente también se da en este programa, ¿no? Tú tienes un gran interés por la filosofía, yo también, pero meterte en una carrera de filosofía yo creo que es como dispararte un tiro en el pie o amar la precariedad y ser un hippie que ama la precariedad prácticamente, ¿no? Que bueno, el fenómeno hippie y la deriva de la filosofía lo trataremos también cuando hablemos de postmodernidad, ¿no? Pero
yo creo que es un programa sola y exclusivamente de la movida madrileña, hablando de hippie con dinero. Me haría ilusión hacer un programa de la movida madrileña. Sí, y creo que podremos estar muy, muy, muy de acuerdo.
Sí, interesante. Sí, a nivel general, sí, todo eso. Es bastante triste, pero bueno, esto ha sido todo. Ahora pasaremos a nuestras pendejadas, a hablar un poquito de boxeo. Si
te boxeo. Parece, sí, que era uno de Fórmula 1, que terminó el Mundial, y ha sido un de los más importantes de la historia, Fórmula, pero hay mucha tela que cortar ahí.
Ya tenemos poca gente que nos ve, ponemos a hablar de Fórmula 1, para que nos estigmaticen. Van a tu casa, te pegan una paliza y después me llevo yo las culpas.
Igual te sorprendería de la audiencia con Fórmula 1, pero bueno.
Sí, eso no, es lo peor. No está abierto. Yo aquí prefiero ser pocos y buenos que ser 400.000 y que todos sean amantes de la Fórmula 1, Forofor de Lobato y de Alonso y pues, de todas esas.
Escúchame, si eso no lo quieres, no sé qué hago aquí, ¿sabes? Me tendría que echar ya. Te quedas solo, vamos.
No, tú no, Fran, porque yo creo que aún te puedo salvar de la... Con el boxeo yo creo que te puedo salvar de la Fórmula 1.